Bien, hermanos, desde el principio de este servicio, yo tengo la sospecha de que Valentina pudo ver el bosquejo de hoy, no estoy seguro, pero realmente dice que no, pero todo estuvo, cada canción estuvo envuelta en el tema que tenemos para hoy. ¿Por qué alabar al Señor? ¿Existe alguna razón para nosotros poder alabar al Señor que sea de peso, que sea fuerte, que sea fundamental, que sea de prioridad en nuestras vidas? Alabar es una palabra que yo quiero hoy, con el permiso de ustedes, definir un poco y dar a entender a la luz de lo que entendemos nosotros como seres humanos. Para nosotros decir, Señor, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Pero antes yo quiero llevarlos a ustedes a Primera de Pedro, capítulo 1, 1 al 7, que es un capítulo donde Pedro inicia su carta hablando de la grandeza de Dios, de Cristo y de la obra hecha por cada uno de nosotros. Primer versículo nos dice de la siguiente manera, comenzando en el versículo 1 hasta el 7, como ya hemos dicho. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, el propósito principal de las palabras que hoy queremos traer y teniendo como soporte estos versos que hemos leído es estimularnos a nosotros. Es un llamado a alabar, a adorar a Dios. Y como prometimos hablar de la palabra alabanza, permítanme tal vez mortificarlo un poco con algunas cosas de lo que nosotros creemos entender es la alabanza. Entendemos en términos humanos que alabar, tal y como lo define el diccionario, es manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Mirando esa definición, tenemos nosotros que realmente concluir diciendo que los hombres vivimos deseando ser alabados. Muchos trabajan para ser alabados, que sus méritos sean reconocidos, unos más que otros, pero hay algo en el ser humano que desea que alguien apruebe lo que estamos haciendo, el trabajo que hacemos. Y esto es algo natural en el ser humano y por algo. Si tuviéramos el tiempo y tal vez en otra ocasión, podríamos decir que la Escritura como principio también enseña que nosotros debemos reconocer las cualidades de los demás. Debemos en un momento dado decir lo bueno que han hecho ciertas cosas, reconocer sus capacidades, sus dones, los méritos que ellos tienen, dárselo, pero eso muchas veces se hace muy difícil hacerlo con el ser humano. Por algunas razones, concluimos nosotros, decir, no puedo hacerlo porque esto puede llevarlo al orgullo. La persona se cohíbe de dar una alabanza a alguien por miedo que la persona se enaltezca. Otros no lo hacen porque ellos quisieran tener esas mismas cualidades que ellos tienen y no se atreven a decirlo porque sienten cierto recelo, cierto miedo, cierto temor y, en otras palabras más llanas, cierta envidia, y no quieren decir nada a esa persona. Eso hace que el dar alabanza a los demás, a los hombres, se haga muy difícil. Pero parece ser que dar una alabanza a Dios es como más fácil. Todo ser humano que dice creer en Dios hace una alabanza a Dios y dice, oh, sin Dios no soy nada. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, en todo lugar está. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y se le hace fácil decir eso. Se le hace fácil mostrar a los hombres que Él es un eterno alabador de Dios en su vida. Y decimos, wow, entonces es más fácil alabar a Dios que dar alabanza a los hombres. Podríamos concluir de esta manera por algunas razones. Parece ser que le tememos más al criterio de los hombres que a Dios. Pero nos olvidamos de algo. Y es que los hombres pueden no conocer todo lo que hay en mi corazón y pensar que cuando alabamos, le hacemos alguna alabanza a alguien, la malinterprete o crea que está buscando algo o algún beneficio, porque también eso ocurre. A veces ensalzamos a las personas porque andamos detrás de un beneficio. Hacemos favores y todas esas cosas. De ahí que las alabanzas a los hombres es más fácil hacerlas entre amigos. Ah, se hace más fácil cuando es entre amigos. Porque es mi amigo. Y algo se me queda a mí si alguien ensalza a mi amigo. Y hacemos un equipo. Y queremos que ese equipo sea ensalzado y alabado. Pero sigue siendo difícil dar alabanza a los hombres, porque el hombre es un ser indescifrable. Y eso es cierto. No sabemos nunca qué está pensando ni qué cree. Y tenemos miedo a esas cosas. Y decimos, wow, qué difícil es yo decir. A veces yo quisiera decirle algo, pero es que no sé, tal vez le hago daño. Aunque usted crea que es muy difícil dar alabanza a los hombres, permítanme decirle que las alabanzas a Dios son mucho más complejas y difíciles. ¿Saben por qué? Porque estamos frente a un hombre, frente a Dios, no al hombre, frente a Dios, quien conoce nuestros pensamientos y corazones. Podemos decir que grande es Dios. Podemos hablar de todos sus atributos. Pero Dios sabe lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones cuando decimos estas palabras. De tal manera que para nosotros poder entrar y entender a Pedro, un hombre de Dios, un hombre que quería estimular a aquella iglesia y era un llamado a reconocer a Cristo, su evangelio, quién era el Padre y decir bendito sea Él. Quería que los hermanos se guiaran por estas palabras y entendieran que por obra de Cristo, hoy nosotros tenemos la facilidad de poder llegar al Padre y que nuestras débiles alabanzas, que nunca podrán satisfacer a Dios, sino únicamente a través de Cristo. Por eso es que toda definición humana sobre alabanza que tengamos se queda débil, porque por más que nosotros digamos acerca de Dios, seguiremos quedándonos corto. Entonces se hace difícil alabar a Dios. Y Pedro en este sentido dice que da gracias a Dios por Jesucristo. Porque solamente a través de Él nuestras débiles alabanzas pueden llegar. Y esa es una esperanza grande, tal como Él la llama, una esperanza viva. Hermano, Es una carta de parte de Pedro lo que estamos leyendo. Un hombre que tenía problemas con su temperamento. Lo que hemos leído acerca de Pedro, en lo que tenemos relatado en la Escritura, entendemos quién era Pedro. Que tenía dificultades con las tentaciones. Que tenía problemas con la lengua, acelerado, rápido. No pensaba lo que iba a decir. Conocer a Pedro bien, nosotros aquí, mi hermano, es conocernos mejor a nosotros mismos. Ya empezó. Entonces, ¿cuál es el estímulo si lo que está haciendo es un ataque a mi persona? No. Al tiempo que digo estas cosas, me las estoy diciendo a mí mismo y quiero exhortarme a mí mismo. No podemos venir a alabar al Señor sin primero reconocer quién soy yo. Porque podemos posiblemente venir ante Dios de tú a tú. Tú eres grande, yo también. Es reconocer exactamente quién somos nosotros delante de Dios. Y mientras más nos observamos, vemos que solamente por la gracia de Dios y por Cristo hoy podemos tener el gran privilegio de decir: Padre, te alabamos, te glorificamos. Y decimos tantas cosas de Dios con todo nuestro corazón, como es mi deseo que así sea, que he entregado a Él, y aún así nuestra adoración y nuestra alabanza llegan débiles, pero es a través de Cristo que el Padre la recibe. Es una carta que empieza con razones para alabar a Dios. Y el título de hoy es: ¿Por qué alabar al Señor? ¿Por qué alabar al Señor, hermanos? Venir hasta acá hoy, sentarse en los bancos de esta iglesia, no es simplemente una formalidad, no es solamente llenar un requisito y cumplir. Algunos vienen a la iglesia porque si vienen a la iglesia la semana posiblemente le irá mejor y quieren tener un descanso en el día del Señor y sentarse. Saben que nada de estas cosas son las que Dios requiere. Dios requiere un corazón que venga con una esperanza viva, entendiendo que hay una esperanza viva, una esperanza que no está muerta. Y ese es mi primer encabezado. Dios nos ha dado una esperanza viva, y para esto tenemos que ir al versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. No es una fuerza simplemente para nosotros poder dar fuerza a un pensamiento, a una ideología. No es una tradición que seguimos simplemente para que esto nos estimule y nos lleve a seguir adelante. No es simple palabras de estimulación. Lo que Pedro está diciendo acá es que nuestra esperanza es viva, que existe, que es real y que no está muerta. No está simplemente en el pensamiento del hombre, sino que está en todo nuestro ser. Es lo que nos motiva, es lo que nos da fuerza para continuar adelante. Señor, yo te alabo porque yo sé que tú vives. ¡Qué grande es nuestro Dios! Pedro sabía lo que estaba diciendo. Nuestra esperanza es viva. La condición de todas las personas sin Cristo, ¿cuál es? La Biblia misma nos ayuda a entender cuál es la condición del hombre que está sin Cristo. Y tienen esperanza. Y buscan cosas en las cuales poner su confianza. Proyectos de vida. Cosas para el futuro. Y hacen planes maravillosos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de todas estas actividades de los hombres que continuamente hacen? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, 12. A ver si nos ayuda.
Porque Efesios nos está diciendo aquí, y léanlo con cuidado, nos está diciendo que no tienen ellos una verdadera esperanza. Los hombres. Usted me dirá, pero bueno, ha logrado alguien obtener muchas cosas materiales. Ha podido estabilizar a su familia. ¿No es esto una esperanza para poder vivir mejor? Interesante.
Porque a la luz de nuestras capacidades humanas entendemos, perfecto, eso es así. Ya la persona está estable con lo que tiene ahora, como hay cantidades de personas que tienen millones de dólares, bastantes propiedades, y su familia podría decir, ya lo tenemos todo asegurado. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo algo sumamente importante acá en Efesios capítulo 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y habla aquí a toda la humanidad, aunque habla específicamente a las personas que ahora venían al Evangelio, que no eran israelitas. Dice que ellos vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo es posible que estas palabras pudieran ser pronunciadas cuando estaba generalizando y estaba hablando a personas que dentro de ellos posiblemente tenían muchos bienes materiales y muchas cosas aseguradas? Sin embargo, aquí Pablo les asegura que ahora ustedes han venido al Señor y ustedes antes estaban sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Le está diciendo, si no tienen a Dios, su esperanza es vana. Su esperanza es pasajera, su esperanza termina. No es eterna. Y quiero que vayamos quedándonos con esto aquí. Porque esta es una razón para nosotros alabar a Dios. Pedro dice que nos ha dado una esperanza viva. Por eso yo alabo a mi Dios. Y es en Proverbio capítulo 11, 7, otro verso más que quiero leer para hablar de esa esperanza viva, y es que las personas que no tienen a Dios puede que tengan también falsas esperanzas. Y noten este proverbio, 11, versículo 7, dice, cuando muere el hombre impío, noten la gran realidad, es como echarnos un balde de agua fría y dice, wow, pero yo que creía que tenía algo. Este proverbio nos habla y nos dice de la realidad de nuestra existencia cuando dice, cuando muere el impío, perece su esperanza, todo termina. Y la expectación de los malos así perecerá. Tiene fin. Ha logrado mucho. Alcanzado mucho, pero como usted y yo oímos constantemente repetir y repetir de muchos, sí, puedes tener mucho, pero nada te puede llevar. A veces decimos esto como mecánicamente, pero ¿se ha puesto usted a pensar en esta realidad? Nadie puede sacar nada de acá. Todos sus logros se quedan aquí y lo que se queda aquí termina y se destruye con el tiempo. Usted ha logrado tal vez comprarse un vehículo último modelo, nuevo, sus capacidades, su trabajo, genial, una casa excelente. Pero ¿saben qué? La casa va a tener que estarla reparando, el carro va a tener que estarlo reparando y con unos años usted verá ese vehículo que fue el vehículo de su sueño humeando por ahí tal vez en mano de otro, pero ya el vehículo se va deteriorando. ¿No se ha puesto a pensar que todo en esta tierra se deteriora? ¿Y en eso tenemos nosotros nuestras esperanzas? Cuando estamos jóvenes pensamos que nos vamos a llevar el mundo por delante, pero sin embargo cuando comienzan a salir las arrugas comenzamos nosotros ¿a qué? A sentirnos tristes, angustiados, porque ya estoy viejo. Es que yo y mi cuerpo también vamos a desaparecer. Porque en esta tierra todo es perecedero. Ahora compare esto con la esperanza viva de Pedro, de la cual habla Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4. Pablo aquí habla de un Cristo que está vivo. ¿Usted me está siguiendo?
está entendiendo lo que estamos diciendo hoy aquí, la magnitud de lo que aquí estamos diciendo, para nosotros entender por qué nosotros debemos alabar al Señor. Dice en este verso que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo no se quedó en aquella tumba. Ya lo había dicho. Ya lo había anunciado que Él resucitaría. Para muchos esto era simplemente una fantasía y un mucho hablar para tratar de conseguir adeptos. Nunca faltan estos tipos de pensamientos. Imagínese que alguien dijera, yo voy a morir pero voy a resucitar. ¿Usted le creería? O sea, dígamelo. ¿Y usted cree que le creyeron a Cristo? Los mismos discípulos tenían sus dudas. ¿Por qué? Cuando lo llevan a la cruz y Él es entrado en aquella tumba, muchos perdieron las esperanzas. Se sentían derrotados, perseguidos y sin fuerza. Pero el Señor tenía que demostrar que Él era vivo y que Él vivía. Nuestra salvación realmente está garantizada por esa resurrección de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, 3 y 6. Vamos a estar leyendo algunos versos que realmente nos llevan a entender de que esta esperanza es viva. Nuestro verso dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. O sea, está dando testimonio de un acontecimiento real en el que había testimonio ya de que Cristo había resucitado. Y es aquí donde tengo que hacer la pregunta a nosotros. ¿Cree usted estas palabras pronunciadas por Pablo aquí cuando le dice esto sucedió? ¿Creen ustedes que él se apareció a 500 mil personas? ¿A más de 500 personas, perdón? ¿Creen ustedes eso? ¿Confían ustedes en eso? ¿O simplemente lo ven como escritura? ¿Como filosofía escrita de vida? ¿O ustedes creen que cuando dicen vengo a alabar al Señor, estamos alabando a un Cristo vivo? Que vive y permanece para siempre y que nuestra esperanza es viva porque Cristo resucitó. Es en ese mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 15, ahora leyendo el 20 hasta el 23, que nos habla de que nosotros tenemos asegurada una resurrección similar. ¿No le parece glorioso y estimulante que esto sea así? Noten lo que Pablo nos va diciendo. Dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto muere, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está diciendo, Cristo resucitó. Y con ello nos está diciendo que también nosotros vamos a resucitar. Él puso el ejemplo de este plan de salvación, de redención hacia el hombre.
Y por esta razón es que nosotros como hijos de Dios hoy decimos, Padre, te alabamos porque nosotros tenemos una esperanza viva, viva, de que tú estás ahí, no se escucha, existe y permanece para siempre. No es una filosofía, no es una ideología, no es una fuerza, esta esperanza es viva. Al entrar al versículo 4, nos deja ver nuestro segundo encabezado. Y es que Dios ahora nos ha dado una herencia indestructible. Y ya habíamos hablado un poco de eso. Pero veámoslos ahora un poquito más definido. Noten esto, ¿quién era Pedro? Pedro era un modesto pescador. Cuando Cristo lo llama, él estaba en su oficio. Pero ¿qué ganancia, qué bienes de este mundo se podría alcanzar en ese tiempo simplemente pescando? Hoy en día la cosa es diferente. Algunos con estas pescas tan increíbles de lo que hacen las personas en Alaska han alcanzado grandes cantidades de dinero. Es una industria bastante fuerte para muchos. Para otros sigue siendo igual que en los tiempos de Pedro. Pero en este momento un pescador simplemente alcanzaba para poder sostenerse. Él era hijo de un modesto pescador. ¿Qué herencia podría tener Pedro? Ninguna. Hubiese sido una herencia muy pequeña, aparte de que, mira, ahí está el bote para que sigas pescando. Esta es la caña, esta es maravillosa, te la dejo a ti, Pedro, es tuya, ya sabes. ¿Y qué iba Pedro? Dice, a seguir pescando. Lo mismo que el papá. Pero Pedro lo había dejado todo para seguir a Cristo. Ya ni siquiera eso. Dios lo había llamado a una misión, a una labor de instrucción, de guía a otros. ¿Cómo se sostendría Pedro? Tal vez bajo muchas necesidades. Porque a veces pensamos que servir al Señor y venir y pararse detrás de un púlpito y ser pastor es hacerse rico. Aunque muchos trabajan para eso y utilizan el Evangelio para ellos hacerse rico. Pero predicar el Evangelio con fidelidad no es nuestra principal ambición. Nuestra principal ambición es ver vidas cambiadas, hombres y mujeres transformados por la sangre de Cristo a través de lo que es el Evangelio. Pedro entendía eso y sacrificó su vida para darlo todo por este Evangelio que a él había recibido y que lo llevaba a decir, Padre, yo te alabo, yo te adoro, yo te sirvo con todo mi corazón y quiero vivir enteramente para ti. Lo había dejado todo para seguir a Cristo. Dejó incluso aquella pequeña herencia que tenía. Los familiares y amigos, posiblemente asombrados, decían, Pedro, ¿pero qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Ellos preguntarían de esta manera. ¿Es que no piensas en nada para el futuro? ¿No piensas forjarte un mejor futuro? Actitudes y palabras de los seres humanos en situaciones como estas, normales ante la decisión que Pedro ya allí había tomado. Pedro se da cuenta ahora que le espera una gran herencia. Una herencia que es incorruptible, que no se descompone, que no está contaminada por nada que contenga pecado, que es totalmente pura, que es inmarcesible, que es inmarchitable, que la tenemos reservada en los cielos. ¿Usted cree eso? ¿Sabe una cosa interesante? Pedro aquí no estaba hablando a incrédulos. No estaba hablando a personas que se sentaban en las iglesias o que posiblemente estaban allí reunidas junto a Pedro escuchando. Él estaba hablando, a pesar de lo que
leyeran esta carta, de los que escucharan a Pedro hablando, él estaba hablando a creyentes, porque solamente un creyente puede entender estas palabras. ¿Me doy a entender? Entenderlas y decir, Señor, yo hoy realmente sé que tengo una herencia en el cielo. Un inconverso puede asentir con su cabeza y decir, ah, sí, qué bueno, maravilloso, pero su corazón está lleno de duda, de desconfianza, no está seguro, no puede alabar a Dios con esas inseguridades.
Pero cuando Pedro habla, habla a los creyentes para estimularle y recordarle que como hijos salvados a través de Cristo, tienen posiblemente no muchas cosas de este mundo, pero tienen una herencia que es mucho mayor que todas las cosas de este mundo. Porque no se corrompen. Algo similar habla Pablo en Efesios. Pedro dice, tenemos una herencia. Versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿A quién está hablando? ¿A incrédulos?
¿Te crees que un incrédulo va a entender esto? No, se va a llenar de dudas, de preguntas. Ah, esas son tonterías. Cuántas ilusiones. No, ellos prefieren poner sus esperanzas en cosas de esta tierra. En cosas que ellos puedan ver físicamente. Y esa es su esperanza. Eso es lo que me da seguridad. Lo que veo, no es lo que no veo.
Cuando el Señor salva y redime a una persona, estas palabras realmente hacen abrir los ojos. Y cuando la ve y la escucha, Él la da por un hecho. ¿Me doy a entender? El creyente cuando lee estas palabras dice, ¡qué gloriosa realidad! Tal y como Pedro la pronunciaba, yo tengo una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esa herencia la tengo en los cielos. Él sabía que él no era eterno. Él sabía que tenía que resucitar y estar con Cristo y un día encontrarse con todo lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros reservadas en los cielos. ¿No es eso suficiente para decir, Padre, yo te alabo, yo te glorifico, yo te honro? Uno de los principales problemas del hombre es que no quieren alabar a Dios porque ellos realmente se hacen dioses a sí mismos. Piensa que pueden lograr de todo sin Dios y que no necesitan a Dios para ser felices. Y piensan que venir a Dios es simplemente renunciar a un sinnúmero de felicidades y de cosas agradables que simplemente me atrasan en mi vivir. Yo quiero realmente gozar de este mundo, vivir de este mundo. ¡Qué cosa más extraña! Dios le ofrece lo mejor, lo más glorioso, y ellos lo rechazan por cosas que perecen. Y piensa que esa es su felicidad. Sin embargo, alcanzan y logran cosas y continúan todavía infelices. ¿No es eso lo que usted ve a diario? En estos días escuchábamos el testimonio de alguien que, por ser un artista, había logrado ciertos bienes de este mundo, muchas cosas, pero de repente y con la ayuda de esta pandemia muchas cosas desaparecieron de su vida y entró en un caos económico. Y todas esas esperanzas que tenía en continuar adelante y alcanzar cosas y mantener lo que ya tenía, cuando él mismo confiesa de que sus ahorros se iban desvaneciendo, y por más que inventaba, ya no podía hacer absolutamente nada para que esto fuera un desastre, entra en depresión y se quita la vida. Ese es el hombre. Ponga su esperanza en las cosas de este mundo y vamos a ver si no va a pasar lo mismo. Ponga sus esperanzas en lograr cosas para que los hombres le den alabanza por sus méritos y verá cómo prontamente los hombres en cualquier momento se alejan de usted si usted deja de tener ciertas cosas. Y comienza entonces la tristeza, la angustia, la desesperación. O alcance a tener muchos medios de este mundo. Y ahora comienza la desconfianza de si lo quieren porque lo quieren realmente o porque quieren lo que usted tiene.
El hombre vive en una angustia constante, indicándonos rápidamente de que las cosas en las que ponemos nuestras esperanzas perecen, desaparecen y son inseguras. Pero esta esperanza que nosotros hemos puesto en Cristo, cuando Él dice, tendrán, hermanos, es porque tendremos. No es que esto se va a desvanecer, porque Dios no miente. Es glorioso servir al Señor. Por eso es que cuando yo observo todas mis debilidades y veo todo lo que Dios tiene como promesa, Señor, yo no merezco nada. De tal manera que el Señor nos da a pesar de lo que usted y yo somos. Usted está aquí hoy. Y yo no sé con qué motivo, cuál razón está aquí para escuchar estas palabras de estímulos, para venir a adorar al Señor. Pero mi hermano, al igual que Pedro, yo sé que estas palabras solamente pueden ser entendidas por creyentes. Pues a usted, hermanos, es que yo quiero llamar y estimular a esa alabanza a Dios. ¿Cuántas son las palabras que salen de tu boca como hijo de Dios, de alabanza a Dios? ¿Y cuántas son las que salen de reproche, de incomodidad, de desesperación y de angustia, cuando nuestra boca y nuestro corazón debe estar llena de alabanza a Dios todos los días de nuestra vida? Todos los días, pase lo que pase. Aún se nos queme la casa que tanto amamos. La puse difícil ahora. No, hasta ahí. Íbamos bien hasta ahí. Pase lo que pase. Decir, Señor, te alabo. Nunca se me olvida. Siempre lo tengo presente en muchas cosas, porque por algo pasan las cosas. Wesley, un hombre de Dios, predicador del Evangelio en gran manera, y un hombre que realmente hizo mucho por el Evangelio, sale a predicar. Predica ante una gran cantidad de personas, por circunstancias que hoy no tenemos el tiempo para descifrar cómo pasó esto. Pero él viene con tanto gozo de aquella predicación y estas enseñanzas que pudo dar. Y cuando llega, su casa estaba quemada. ¿Cuál fue la actitud de Wesley? Tirarse en angustia y en tristeza en el piso. ¿Pero por qué, Señor, después que hice tanto por ti, me pagas con esto? Él pregunta por su familia y su familia estaba salva. Da gloria al Señor. Y saben sus palabras, las que Él dice, que hoy quedaron grabadas en muchos corazones, y ojalá sean las nuestras en casos difíciles. Señor, una cosa menos que administrar. Tengo menos. Me has librado de algo. Pues hay que. Tenía que comenzar otra vez. Tenía que vivir en algún lado. Pero ¿sabe qué? Su esperanza estaba puesta en el cielo. Y si Dios hasta aquí lo había llegado, Dios le iba a dar un hogar. Nuevamente. ¿Esa no es su esperanza y su confianza cada vez que ocurren cosas difíciles en la vida? ¿Nos ha abandonado Dios en los momentos duros y difíciles por los cuales atravesamos? ¿Usted cree eso? ¿Pero qué? Lo que usted cree como abandono, ese es el problema. Es que a veces vemos como abandono el perder cosas de este mundo. Y seguimos diciendo lo mismo. Es que las cosas de este mundo son perecederas. No son tan importantes. Lo más importante es lo que tú acumules en tu corazón, en tu alma, mirando hacia arriba, poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de toda nuestra fe. Y lo que Dios haga con nosotros, decir, Señor, gloria a ti. Y sea lo que sea, tú seguirás siendo mi Señor, mi Dios, mi Señor, al cual hoy rindo alabanza. Esa debe ser la actitud de un creyente. Somos personas realmente que perecen entre cosas que perecen. Repito eso. Somos nosotros personas que perecen viviendo entre cosas que también perecen. En Cristo no perecemos,
ni tampoco nuestra herencia. ¿Usted vive de esta manera? Estoy en Cristo. Los que se acaban a veces de comprar un vehículo, no le ha pasado, a mí me ha pasado, tengo que confesarle. El primer miedo es, oye, sí, acabando de sacarlo y salir y pensar en que venga, ¡pah! Y me lo choquen. Ese día no sé por qué manejamos como con todo el cuidado del mundo. Ya que nos vamos acostumbrando al vehículo y estamos ya así, empezamos a manejar como quiera. Pero ese día eso es con todas las reglas, con todo, porque sería desastroso acabando de comprar el vehículo y ¡fum! Ni lo disfrutamos, ya me lo chocaron. Es el ser humano. ¿Se da cuenta que sí ponemos nuestras esperanzas en cosas de este mundo sin darnos cuenta? Y como que nuestra felicidad a veces está sustentada por cosas de este mundo. Y yo no lo estoy atacando por eso, porque es un acto natural de todos nosotros. El problema aquí es decirle a ustedes y a mí qué tanto entendemos de que por más cosas que tengamos en esta tierra, todo es perecedero. Y que solamente hay algo que es eterno, y es todo lo que Dios ofrece. Primero, la vida va a ser eterna. ¿No le parece mucho eso? Y todo lo que Dios nos da, ahora vamos a tener vida para disfrutarla eternamente. No hay cosa más desastrosa para un ser humano que se pase la vida entera luchando, trabajando, y cuando al fin logra todo lo que él soñó, ya está viejo. ¡Wow! Toda mi vida trabajando para que ahora estos monigotes de los hijos míos lo disfruten. Esto no tiene sentido. Entonces se deprimen. Y cuando ven que los hijos están, que alborotan y hacen de todo, porque no le costó nada, fue a él. Más sufrimiento. Ustedes no saben apreciar lo que nos costó. ¡Ah! No le dan mente. Al final de su vida, otro disfruta más lo que tanto él trabajó. Y hago un paréntesis aquí, mi hermano, y esto lo digo con toda sinceridad. Yo creo que somos llamados a disfrutar de las cosas que Dios nos dio, y en este mundo. Ahora, no se ponga a vivir y dice, voy a seguir acumulando más, y deje de disfrutar. No, si tiene que darse una vacación, dése una vacación y salga. Y ya casi me salí del tema. Pero mi hermano, salga, disfrute. No es acumular cosas de este mundo, perecen. Se terminan. ¿Qué tanto tengo en el banco? ¿Cuánto tengo? Ah, no puedo gastar porque quiero más. Y en ese afán, ese miedo, ese temor, eso es desconfiar de Dios. Y poner sus esperanzas en cosas de este mundo. Y repito, somos personas que perecen viviendo entre cosas que también perecen. En Cristo no pereceremos, ni tampoco nuestra herencia. Permítame dar un último encabezado, y es este. Dios nos ha dado una protección completa de por vida. Dios nos ha dado una protección completa de por vida, y para eso vamos a leer los versículos 5 al 7. Noten estos versos con cuidado. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La vida, aquí está. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice Pedro hablando de esta fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces se hallada, ¿cómo? ¿Cómo? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene la pregunta fuerte. ¿Nos encontrará Cristo en esta actitud cuando Él regrese y venga? ¿Encontrará que toda nuestra confianza, fe y seguridad fueron probadas como por fuego y fueron halladas ahora en alabanza, en gloria y honra a Cristo, a Dios el Padre? Y esa debe ser nuestra preocupación, Señor. Realmente mi corazón está envuelto todos los días de mi vida en actitud de alabanza, gloria y honra al Padre. Dice nuestro verso que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Y la palabra guardar aquí, para mí fue maravillosa, porque viene de un término militar. Y los militares, ustedes saben que para dar seguridad a sus ejércitos es decirle, ustedes están protegidos, ustedes están cuidados, son un ejército fuerte, están guardados. Y esta palabra era para dar seguridad a toda la ciudadanía y a aquellas autoridades y milicia que estaban guardando esta ciudad. Una palabra muy usada por los militares para decir, están seguros y confiados, de tal manera que esta palabra aquí nos está diciendo a usted y a mí que nosotros estamos guardados en Cristo. Por ese poder de Dios. No el de los hombres, que es débil y es incierto. Nuestro Dios cuida de nosotros cada día. Y usted no lo sabe. Pero lo hace. Él cuida de mí. En estos días venía manejando desde Muskegon y estaba lloviendo y oscuro. Y el panorama que veíamos alrededor no era muy alentador. El ayudante mío y yo vimos personas como tres vehículos deslizados, porque no sé qué pasa en esa carretera de Muskegon, que las personas manejan sumamente rápido y la policía como que no hace nada. Pues pensaron que podían manejar exactamente igual, aún en la lluvia, y se deslizaron. Uno se estrelló contra toda una barranca por allá atrás, la goma virada, y nosotros decíamos, Señor, ¿qué tú harás con nosotros? Guíanos. Claro que yo realmente lo que hice fue que no sé cómo, automáticamente bajé el pie del acelerador. ¿Cómo se llama eso? Sentido de protección humana. Vemos las cosas y como que nos cuidamos, pero no podemos dejar de decir, Señor, que seas tú quien nos cuide. Y cuando tú haces eso y confías en Él, tú dices, Señor, tú estarás aquí. Que sea lo que sea, tú eres mi cuidador. No le quise decir nada a Valentina que estaba mirando, porque entonces Valentina se iba a inquietar. Y esa es una realidad. Y más ella que tiene tanto temor a las carreteras. Increíble, ¿no? Cómo reaccionamos los seres humanos ante situaciones difíciles. El Hijo de Dios, ¿qué hace? Se siente guardado por Dios. Y Señor, si tú me quieres llevar, pues es parte de tu amor y de tu cuidado también. Simplemente me quiso trasladar un poco más rápido a un lugar donde tengo una herencia que es incorruptible y es eterna y es para siempre. Si ve que no hay por qué estar atemorizado, en ningún momento pase lo que pase en nuestras vidas, siempre será mejor, porque el plan de Dios es dar lo mejor a cada uno de sus hijos. Ahora, ¿lo entendemos a plenitud? No, nadie entiende lo que es morir. Todos realmente creemos que debemos ser eternos. Porque Dios nos hizo eternos. Y somos eternos. El ser humano no nació para morir. Pero a causa del pecado, este cuerpo tiene que morir. Pero no entraremos con este cuerpo corruptible, sino uno ya transformado como promesa de Dios a la presencia del Padre.
Nuestro Dios cuida cada día de nosotros. Nos provee de poder para vencer la tentación. ¿No lo ha experimentado usted, mi hermano, muchas veces en momentos difíciles de tentaciones, ver cómo Dios nos ayuda cuando usted pone de su parte? Cuando usted es en medio de tentaciones difíciles, Señor, yo estoy contigo, yo te amo, yo te sirvo, te necesito. Todo creyente que pone su confianza en Dios en momentos difíciles de tentación no cae en tentación. Y eso se lo aseguro. Porque el poder de Dios aparece, yo no sé de dónde, pero ahí está y tú no caes. ¿En quién cree usted que puso José su confianza en medio de aquella tentación tan fuerte que tuvo? ¿En quién cree usted que puso David su confianza cuando miró a aquella mujer, Betsabé, y cayó en sus propios deseos, su propia vanidad? No pensó en Dios, incluso pensó en la muerte, en eliminar todas a aquel hombre que era un fiel soldado de él. De tal manera que en los momentos difíciles, mi hermano, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, líbrame, aquí estoy, yo sé que no puedo. No crea que usted puede, que ese es el problema. Tal vez David pensó, oh, yo sé que voy a poder, no hay problema, déjame seguir mirando. Y aquel hermoso cuerpo pudo más que lo que él creía que podía. Si David hubiese puesto su confianza en Dios en ese momento y decir, Señor, ¿qué es esto? Si hubiese cerrado la cortina, si hubiese ido a pensar en el Señor y a pedir perdón simplemente por lo que pasó por su corazón y su mente. ¿Y usted cree que Dios no le iba a dar el poder para vencer esto? Hermano, nosotros realmente recibimos poder de Dios en medio de nuestras tentaciones. Incluso nuestras pruebas y aflicciones realmente son temporales, como dice el versículo 6, leámoslo nuevamente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero por un poco de tiempo. No son eternas. La prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Más preciosa. ¿Te confía en Dios? ¿Con cuánta fe usted viene a alabar al Señor? Por eso dijimos que estas palabras eran para creyentes, para hijos transformados y cambiados por la sangre de Cristo. Sí, dificultades ahora la tenemos, pero alabanza y gloria y honra cuando el Señor regrese. De manera que vamos a pelear, vamos a luchar con nosotros mismos, con nuestras debilidades, en esos momentos en que ni siquiera queremos dar honra a los hombres ni a nadie, cuando somos llamados a reconocer los méritos de cada quien. Mi hermano, ¿sabe? Alguien ha dicho, y yo me he quedado pensando en esto, no estoy tan seguro, pero aún así lo voy a decir. Y él dijo, si alguien no aprende a dar honra a quien tiene cerca, al hombre, con sus méritos, reconocer sus dones que Dios le ha dado, mucho menos lo hará con Dios. Piénselo usted, porque yo no, se lo confieso, no estoy tan seguro de este pensamiento. Pero a veces me llega la idea de que sí es posible. Porque damos honra a los hombres cuando queremos algún bien de ellos, cuando son nuestros amigos. Pero cuando es alguien que yo no aprecio ni estimo, ¿qué es lo que yo hago? Busco todos sus defectos, no sus virtudes. Cuando usted rechaza a Dios porque amas más las cosas de este mundo, ¿no está haciendo lo mismo? No. Yo no te puedo alabar ni dar honra porque tú no me has dado lo que yo quiero. Entonces condicionamos nuestra alabanza y gloria a Dios en base a lo que Él nos pueda dar. En una ocasión alguien me dijo, nos dijo, creo que andábamos Valentín y yo en esa ocasión, y nos dijo, si yo hago esto y esto y esto, ¿tú crees que Dios me dará esto, esto y esto? Yo le dije, no. ¿Pero cómo? No, no te va a dar nada. La Biblia no asegura que Él te dará nada. Simplemente la vida cristiana no es un negocio con Dios. Yo te doy para que tú me des. Y si tú no me das, el negocio fracasó, entonces tú allá y yo aquí, y yo voy a hacer lo que yo quiera. La vida cristiana es, Señor, yo te doy todo lo que tú me pidas, a pesar de que tú a mí no me des nada. Difícil, ¿no? Pero esa es la vida cristiana. Pero esperanzadora al mismo tiempo. Porque dice, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Yo los cuidaré, yo los guardaré, yo los protegeré. Ahora está la fe nuestra aquí centrada. ¿Dónde está mi fe para creer todas esas cosas? ¿Dónde está mi confianza en Dios para decir, Señor, Señor, tú eres mi Dios? Donde lo que el vecino tenga no es mi preocupación. Qué difícil es vivir al lado de un vecino millonario y yo sin un centavo. ¿Verdad que es difícil? No me diga que no, es que no me gusta que me diga. Es difícil. Porque vamos a ver mis necesidades más manifestadas que nunca. Pero cuando podemos decir, wow, ahí están sus esperanzas. La mía, con este carro que humea, que a veces no estoy seguro si encenderá en la mañana. Señor, te tengo a ti. Y mi esperanza no está en ese vehículo. Mi esperanza está en ti. Y sé que un día estaré para siempre contigo, donde tengo una herencia que es incorruptible, donde sé que tengo la protección tuya en esta tierra y que realmente yo vivo para servirte, alabarte a ti en medio de todo tipo de necesidades y de abundancia y de no abundancia. No importa, te alabo y te glorifico, sea cual sea mi condición. Esa es la vida de un creyente. Un creyente que vive de esa manera tan poco terminará envidiando lo de los demás. Porque él ahora no vive para las cosas de este mundo. Ahora él da gloria a Dios por lo que tiene. Y por lo que Dios le permite. Porque cada cosa que Dios me da es para que la administremos bien. Por algo decía Wesley, una cosa menos que administrar. Ya me quitaste una carga. ¿Qué decimos nosotros cuando algo material desaparece? Tanto que trabajé para eso, tanto que luché, tanto que peleé, y ahora ya se desapareció tan fácilmente. Señor, tú no me amas. ¿Termina usted así? O diciendo, Señor, ¿qué es lo que sigue? Perdí mi trabajo, perdí el empleo, el sustento de mi familia. ¿Qué es lo que sigue, Señor? Vivir y dormir en paz, porque tú confías en el Señor, porque Él es tu esperanza. Dios nos ha dado una protección completa de por vida, y yo creo eso. Usted que está sentado aquí, ustedes lo creen, mi hermano. Pero esta protección de por vida no está hablando de que usted va a ser pa'lante, 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 creciendo, creciendo en cosas materiales de este mundo, porque eso tergiversaría el Evangelio. Cuando lo que el Evangelio procura es enseñarte a tener una relación perfecta con Dios, y esa relación perfecta con Dios te ayudará a caminar seguro en Él. Sin creer que tu seguridad depende de las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es muy duro salir de ahí. Todos nosotros ponemos nuestra esperanza en cosas de este mundo. ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué será lo que va a pasar conmigo en el futuro? Hay personas, hasta creyentes, que se acuestan a dormir tranquilo, pero le pasa por su pensamiento en sueño de que lo han perdido todo, y eso es una pesadilla. Ay, Señor, gracias por no sé, no fue verdad. Uy, aquí está todo, aquí está todo. Sí, ay, Señor, yo sé que tú me amas. Pero el corazón está... Miedo a perder cosas de este mundo. ¿Cree que me equivoco? ¿Ustedes creen que me estoy equivocando?
Mi hermano, es una realidad. Así vivimos muchas veces, con nuestra confianza y todo nuestro ser puesto en cosas de este mundo, cuando todo esto es perecedero.
Permítame concluir diciendo estas palabras. Noten el versículo 3, Pedro allí bendice a Cristo. En razón de esa esperanza viva, en vista de la herencia eterna, en base de su perfecta protección de por vida. Que fueron nuestros tres encabezados de hoy. Y estas, mis hermanos, deben ser buenas razones para que nosotros también hoy le alabemos. Le alabemos. Alabemos al Señor Jesucristo. Alabemos al Señor Jesucristo, pero con clara conciencia de lo que hacemos. No simple palabras. No simples decirla, sino que salgan de lo profundo de nuestro corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre. Gracias por Cristo. Hoy tenemos, oh Dios, la convicción de reconocer todo lo que tú eres. Nuestras palabras se quedan cortas al descifrar toda tu grandeza. Las buscamos, las rebuscamos. Queremos expresar lo que hay en nuestro corazón acerca de ti, porque tú has puesto amor en nosotros hacia ti. Pero aún así, por más que digamos acerca de tu grandeza, la alabanza a ti es totalmente diferente a la que hacemos a los hombres. Porque estamos adorando y reconociendo a un Dios que es mucho más grande de lo que podamos expresar. Eres tú, Señor, el dueño y creador de todo el universo, Señor y amo de todo, y de todos mis actos y mis vidas, todo, Señor, es tuyo. Y aún así nosotros nos rebelamos contra ti. Señor, recibe nuestra alabanza y adoración por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, a despejar nuestra mente y corazones de las cosas de este mundo como si fueran nuestra mayor esperanza. Tú eres nuestra esperanza, porque es una esperanza viva, que permanece para siempre, que no perece, que no terminará, sino que es eterna. Gracias, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.